Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa que se transmite por las ondas de Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos, la voz de la resistencia. Les habla un servidor Orlando Gutiérrez Boronat y tenemos en línea desde Ciudad México al doctor René Bolio, presidente de la Comisión de Investigación y de Fiscalización de los Crímenes de Lesa Humanidad del Régimen Castrista, prominente político y educador mexicano. Quien se encuentra en lo que es su ciudad de residencia y de natalicio, que es Ciudad México. René, en primer lugar, las oraciones, la preocupación, el sentimiento del pueblo cubano, donde quiera que se encuentre, ante estos difíciles momentos por los cuales pasa el hermano pueblo mexicano.
Hola Orlando, hola a todos los que nos escuchan ahí en nuestra querida Cuba. Pues sí, con una mezcla de emociones y de sentimientos aquí tratando de sobreponernos. Ha sido un terremoto fortísimo, hemos tenido cosas que no pasaban hace mucho, se han caído casas, se ha habido muertos, quedan hoy mismo todavía tenemos personas atrapadas, hay personas que han perdido todo de golpe, no se pueden prevenir estos terremotos, pero esta mezcla de emociones también es esta tristeza y angustia, es la alegría que tenemos de voltearnos a ver en las calles, y que las calles de la Ciudad de México hoy, imagínense, es una ciudad con más de 20 millones de habitantes y las calles están repletas de gente con sus chalecos, sus cascos, palas, picos, herramientas, todos dispuestos a ayudar. Las señoras están preparando comida para llevarles a los brigadistas, la gente está haciendo todo lo posible y pues esta mezcla de emociones es muy conmovedor ver a todos los que están perdiendo todo, ver cómo los ciudadanos también, sin conocernos, sin vernos, estamos todos nos volteamos a ver y a la misma vez nos ponemos a ayudar en lo que podamos, a dirigir el tráfico, a cuidar a los bebés, a cuidar a las mascotas. Ha sido una experiencia durísima, muy dolorosa, pero a la vez que nos llena de esperanza de saber que, bueno, pues entre nosotros nos podemos ayudar.
René, tú mismo en tu página de Facebook pusiste unas imágenes que le han dado la vuelta, se han sido propagadas tremendamente. Estas imágenes de un México solidario, unido, enfrentando esta crisis, el verdadero México, como tú pusiste en tu página. Pero quiero destacar una cosa, en medio de este terrible temblor, es la sociedad civil mexicana la que ha tenido el liderazgo, la que se ha puesto a la vanguardia. No puedo evaluar la función del Estado, si ha sido acertada o no, porque estoy aquí, pero lo evidente es que ha sido la misma sociedad civil, el mismo mexicano, que ha tomado el liderazgo de esto, porque es fundamentalmente un país libre, ¿no?
Exactamente. Mira, hace exactamente 32 años, el 19 de septiembre de 1985, hubo otro terremoto terrible aquí en la Ciudad de México. Algunos se acordarán. Fue terrible. ¿Por qué? Fue más o menos de la misma magnitud que este, pero las construcciones fueron muchas más, las dañadas, las víctimas sobrepasaron. Y en ese momento el Estado mexicano se pasmó. Era un Estado bastante poco democrático, todavía eran los resabios de la dictadura del PRI, y la sociedad civil no esperó un segundo. Los mexicanos en ese momento todos salimos, yo era muy joven aún, pero todos salimos a la calle a ver en qué ayudamos. En ese momento fue más grave la cosa, porque pues había miles de personas bajo los escombros, no se sabía qué hacer, no había telefonía, es más o menos una circunstancia pues que nos volvía sin electricidad, sin comunicación. Hoy la cosa es diferente, sin embargo, tienes toda la razón, los primeros en movernos fuimos nosotros, los ciudadanos. El gobierno reaccionó mucho mejor que esa vez. Hoy el ejército mexicano, la marina mexicana, que son instituciones muy queridas y respetadas, pues todos ellos están hombro con los ciudadanos, quitando piedras, cocinando comidas, construyendo albergues para los damnificados. Entonces, hoy es todavía mejor, porque a pesar de que el gobierno está trabajando, no como quisiéramos, pero la sociedad civil, todos los que somos no parte activa de este gobierno, estamos todos tomando la vanguardia. Ayer, quiero contar la anécdota, en la zona sur de la ciudad que se llama Xochimilco, que es donde hay un lago, es un lugar muy turístico.
Yo he estado ahí, es un lugar muy conocido, muy bonito, ¿no?
Llegaron algunas alertas por Twitter, por redes sociales, que decían, en Xochimilco se necesita ayuda. Bastaron esas líneas de Twitter para que se colapsaran todas las vías de acceso, todas, de automóviles que iban llenos de víveres, llenos de jóvenes, llenos de herramientas, todos, eran, no sé, miles o decenas de miles de personas que corrieron a ayudar, se bajaron de sus autos corriendo a tratar de ayudar. Y lo paradójico de este asunto es que las autoridades en ese momento dijeron, por favor, ya no vengan, ya no cabemos. Eran tantas las personas tratando de ayudar aquí en Xochimilco. Hoy mismo pues estamos volteando a ver a lugares que están muy lejanos de, digamos, de la Ciudad de México, unos cientos de kilómetros, pero que fueron totalmente devastados y que no se tenía registro. Hoy estamos volteando en la Ciudad de México a esos lugares, ya que afortunadamente, benditos problemas, tenemos un exceso de voluntarios, un exceso de personas ayudando, y estamos viendo cómo canalizamos todo. Hay días de luto, el gobierno decretó la suspensión de labores, entonces hasta entonces los mexicanos no tenemos otra cosa que hacer que ayudarnos.
René, te quería preguntar, la ayuda que está entrando a México para los damnificados, ¿está concentrada solo en el régimen o hay otras vías también de llegada de esa ayuda?
No, afortunadamente. No. Afortunadamente no, aquí el régimen no se mete. Aquí el gobierno mexicano recibe ayuda oficial de otros gobiernos. Hemos tenido ofertas muy generosas, por ejemplo, de Europa. Alemania, Suiza han mandado ingenieros para checar todas estas construcciones que, si bien no se cayeron, pues probablemente queden inoperables, que son unos cuantos centenares de edificios y casas. Hemos tenido ayuda generosísima, por ejemplo, de nuestros hermanos del Salvador, de Panamá, que nos han mandado brigadas para ayudar a sacar. Pero todo esto no es con los gobiernos, es con la sociedad civil. Hoy mismo hemos recibido muchas propuestas de asociaciones de nuestros paisanos. Acuérdense que tenemos más de 20 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos, que quieren ayudar y están mandando, quieren mandar dinero, quieren mandar herramientas, pero no lo hacen a través del gobierno, lo hacen a través de la sociedad civil, son de la sociedad civil organizada, las cientos de asociaciones que tenemos aquí en México, pues cada quien se encarga de su rubro, ¿no? Quizá de reconstruir casas, algunos de buscar nuevas fuentes de empleo, otros de, bueno, todo lo que se hace desde otras regiones de México y de la ciudad que fueron afectadas, pero el contacto se hace con la sociedad civil internacional, con la sociedad civil mexicana, evitando pasar por el gobierno, que normalmente no es que sea malo o bueno, sino que simplemente es burocrático y alenta las cosas.
René, ¿se ha reportado alguna instancia en la que el gobierno le está vendiendo la ayuda internacional al pueblo?
De ninguna manera. No, jamás. Eso aquí llegó a suceder en el 85, pero todo aquí es impensable que alguien pudiera vender una ayuda, ¿no? Ni el gobierno se atrevería a hacer eso, ni siquiera los más corruptos que los tenemos se atreverían a hacer eso, ¿no? Nadie pretende lucrar con una desgracia, ni siquiera el propio gobierno. El gobierno pues lo que hace es lo que puede, pero nadie se atrevería jamás a lucrar o a pedirle a un damnificado que perdió todo, que pague todavía por algo que le va a resarcir, aunque sea una partecita de su bienestar.
¿Puedes contarme de la experiencia en sí? ¿Cómo fue que se dieron cuenta que este terremoto estaba ocurriendo? ¿Cuál fue la situación una vez que se dio y los minutos después?
Bueno, hay unos antecedentes previos. Lo primero es que hace como 15 días sucedió un terremoto en la noche bastante fuerte, que sacudió la Ciudad de México. El epicentro venía del sur, venía más o menos de ahí, de la zona de Oaxaca, del Pacífico mexicano, y fue muy fuerte. No hubo graves daños, pero se movió mucho. El 19 de septiembre se conmemoraron los 32 años de este sismo que les decía del 85, y lo conmemoramos con acciones de protección civil, todos los ciudadanos, haciendo simulacros del terremoto. Entonces, esto es muy importante porque providencialmente hicimos todos los mexicanos, todos los de la Ciudad de México, un simulacro de terremoto a las 11 de la mañana. Entonces, sonó la alerta sísmica, todos los ciudadanos tomamos nuestro lugar, todos ya sabemos qué hacer en determinados momentos, y el simulacro salió. 2 horas después...
Es decir, la sociedad y el gobierno estaban en libertad y tenían la prioridad de prepararse para cualquier eventualidad.
Sí, el simulacro se hace en instituciones públicas, privadas, sociales, escuelas, centros de trabajo, casas. Cuando se hace el simulacro, y se hace cada 19 de septiembre conmemorando esto, pues todo el mundo hace lo que tiene que hacer, aunque pues nunca sepa uno cuándo venía un terremoto. Y 2 horas después todos estábamos preparados porque lo acabábamos de hacer, todas las medidas y eso contribuyó a que las víctimas mortales sean mucho menos de las que pudieron haber sido con esta magnitud. Entonces, fue un terremoto que movió, yo la verdad es que quizá no soy el mejor sensor, yo he vivido varios terremotos, pero lo que he comentado con todos, quizá es el peor que se ha sentido en la Ciudad de México. Se movió todo, no podía uno ni siquiera caminar porque la tierra se mueve, ¿no? Entonces se cayeron todas las cosas, cristales, hubo muchos lesionados, pero la providencia de que justo 2 horas antes la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México habíamos hecho un simulacro, entonces ya habíamos diseñado nuestras rutas de salida, habíamos verificado que estuviera todo en orden, ver por dónde íbamos a salir, y 2 horas después lo ejecutamos, y pues gracias a eso las personas, las víctimas mortales, pues las hay, son muy dolorosas, y hoy mismo hay gente atrapada bajo los escombros en varios lugares de la ciudad y circunvecinos, pero la gran mayoría de los mexicanos de la Ciudad de México estamos vivos y estamos tratando de ayudar a los que están ahorita bajo los escombros, y también pues mirando al futuro, porque la sociedad se tiene que organizar para pues, todos los que perdieron sus casas, ¿cómo los vamos a ayudar? Nosotros, quizá el gobierno ayuda, lo importante es que no estorbe, pero también el camino a seguir, y lo saben en Cuba, la reconstrucción es muy importante. No solo atender en el momento del desastre, sino también la reconstrucción que sigue en los siguientes pasos, qué vamos a hacer con los edificios que están inhabitables, si tienen que demoler, dónde vamos a mandar a todas esas personas que perdieron sus casas, que perdieron todos sus bienes. Bueno, pues todos esos son retos que tenemos que enfrentar como mexicanos.
Se dice que hay convoyes de ayuda, caravanas de ayuda llegando a Ciudad de México de otras ciudades del país, por ejemplo, de Monterrey. Sabemos amigos nuestros que están llevando varios camiones llenos de ayuda para poder excavar, para poder salvar personas, sacarlo de los escombros.
En eso estamos, sí, estamos recibiendo ayuda generosísima, por ejemplo, de nuestros amigos de Monterrey, que está a 800 kilómetros de distancia, de Guadalajara, de San Luis Potosí, y todo mundo, como les decía, no solo los de la Ciudad de México, que nos autodenominamos chilangos, no solo los chilangos nos estamos ayudando entre nosotros, sino pues, todos nuestros paisanos del otro lado de la frontera con los Estados Unidos, pues todo mundo está en un espíritu y en un ánimo de sumarse a ver en qué ayuda, al grado tal como les decía que hay lugares donde piden que ya no lleguen más. Hay fotografías, hay videos de toneladas de comida acumuladas que no han sido donadas, por supuesto, por el gobierno, sino por la sociedad. Todo el mundo está en un espíritu de colaboración, de ayuda. Uno lo ve en el propio tráfico de la Ciudad de México, que es muy fuerte. Todo el mundo se voltea a ver en el tráfico, no hay miradas violentas, nadie toca la bocina, cuando decimos aquel claxon, nadie está en un plan de violencia, los asaltos han disminuido muchísimo. Y la verdad es que todos estos cargamentos que vienen, cuando llegan a la Ciudad de México, de inmediato hay que buscarles a dónde llegar. Ya hay lugares donde pues ya se están desbordando de esta gran cantidad de ayuda. Y otra cosa bien importante que es de notarse y de resaltarse, es las edades de las personas que están ayudando. La ciudad ha sido tomada por los jóvenes.
Todos qué lindo, los jóvenes que, qué lindo.
Que se les dice millennial, que no les interesa nada, que todos los jóvenes de todos los estratos sociales, de las universidades, los empleados, está lleno de jóvenes en las calles, la ciudad. Esperemos que estos jóvenes en esta labor que están haciendo de ayuda, en esta labor que están encontrando que pues servir es una vocación, pues también encuentren que ayudar hoy es ayudar siempre. Entonces, estos muchachos, es de verdad, a mí se me salen las lágrimas de ver a la cantidad, o sea, son, no sé, no los puedo contar, pero sí son decenas de miles que están hoy mismo, sin esperar un solo salario, sin esperar un vaso de agua, sin esperar un bocadillo, sin esperar nada, al contrario, sufriendo la lluvia, lastimándose las manos, sin comer, están ayudando y ayudando. Esto es de lo más valioso que yo puedo rescatar.
René, ¿cuál es la gran enseñanza que se ha sacado de esta experiencia que puedas compartir con todos nuestros radioescuchas en Cuba, en el mundo, para ya ir cerrando este programa?
Pues bueno, lo primero, como todas las cosas, es pues que estos terribles acontecimientos normalmente no se pueden predecir y nunca se pueden evitar, ¿no? Ya sean los huracanes, ya sean los terremotos. Entonces, lo más importante, y que no puede uno confiarle a nadie, ni al gobierno, ni a nadie, es la propia protección de uno y de su familia. Entonces, la prevención, el tener la capacitación mínima para saber qué hacer en cada caso, al menos los huracanes se pueden prevenir quizá con algunas horas o días, los terremotos no, los terremotos hemos logrado detectarlos con un minuto de anticipación y la alerta sísmica ayuda, pero pues no basta, ¿no? Entonces lo primero es saber qué hacer. Lo segundo es hacerlo, ¿no? Y lo tercero, porque uno nunca sabe en qué parte le va a tocar de la historia. Si le va a tocar a uno ser víctima o si le va a tocar a uno ser parte de ese auxilio. Entonces estar listo para ser víctima, saber qué hacer, saber cuidarse y estar listo para ayudar y reaccionar en el momento que sea requerido.
René, gracias por esta emocionante participación tuya. Nuestro corazón, nuestras oraciones con ese noble pueblo mexicano que conocemos. No nos ha sorprendido esas imágenes porque conocemos al México profundo, cariñoso, solidario, valiente, que el mundo entero está viendo ahora. Y sabemos que México sale de esto más fuerte, más libre, más unido. Así que gracias por esta participación, por tu solidaridad permanente con el pueblo de Cuba y hoy siente en lo que podamos servir la solidaridad de los cubanos libres con México.
Claro que sí, pues un abrazo a todos. Sabemos lo que han sufrido también ustedes en Cuba. Probablemente sigan sufriendo un poco más, pero vamos a intentar también liberarlos.
Así mismo, un fuerte abrazo y todas las oraciones con ustedes.
Claro que sí, un abrazo a todos los que nos escuchan.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Amigos, hemos llegado al final de este programa especial Alternativa por las ondas de Radio República sobre el terrible terremoto en México. Y vamos a terminar este programa con esa bella canción México lindo y querido, esa canción que encapsula el alma de ese bello pueblo que está hoy luchando por la vida, luchando por la reconstrucción, unido de una manera que ha fascinado y ha inspirado al mundo.
Despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, me digan que estoy. Traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Me entierren en la sierra al pie de los magueñales, y que me cubra esta tierra que es cuna de hombres camales. Voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra.
Radio República, voz del directorio democrático cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.